Mejor dicho, antes de leer la Biblia vamos a orar. Padre, gracias por este momento. Me calibro conforme tu corazón para transmitir a este tu pueblo lo que me has dicho que les diga. Gracias, Dios, porque esta gente es valiente, porque ha hecho un esfuerzo de esta segunda milla. Gracias, Dios mío, porque sé que si hasta esta hora tú nos mantienes aquí es porque tienes una palabra puntual, específica, directa y que pueda transmitirla a la altura de la circunstancia, de la expectativa de esta gente, porque no ha venido a recibir un sermón más, porque no quiere recibir un mensaje más de catálogo, sino algo que los afecte y que motive su vida de un modo muy especial. Ayúdame a desafiarlos y a llevarlos hacia tu presencia. En tu bendito nombre, amén. Una buena noticia que les conté en el culto pasado, para los hinchas de Boca, vamos a ir a bendecir el estadio, el Monumental, y van a aplaudir ya. Ya, ese de Boca, ni sabe o qué, pero vamos a ir a bendecir el estadio Monumental el 17 de diciembre, va a venir Petra, Carmen, estamos ahí en tratativas con Ricardo Montaner, que es un, bueno, por lo menos se viene congregando hace unos 3 años ya, en una iglesia de un pastor querido amigo en Miami. Entonces va a ser una fiesta muy linda, el 17 es el último superclásico, el 17 de diciembre en el Monumental de Núñez, así que hace poco firmamos el contrato, estamos luchando ahí para que nos den el césped también, así que yo sé que falta mucho, pero para que no se casen ese día, que tengan una primera comunión, una conmemoración de la muerte de la suegra, siempre surge, no, en serio, que pueda surgir una fecha festiva así, entonces, muy bien. Si el Señor les preguntara, o nos preguntara hoy, y nos diría, amigo, ¿a qué vienes? Si a mí me preguntara hoy el Señor, ¿a qué has venido? Más que a qué has venido, lo que me sorprendería es que me diga, amigo, ¿a qué viniste? Me gusta eso, me gusta ser amigo del Señor. En mis sueños más íntimos, sueño que puedo ser amigo del Señor. No sé si lo soy. Y cuando digo si no sé si lo soy, no es porque no crea que el Señor sea mi amigo, sino porque a veces dudo que me merezca una amistad tan genuina como la del Señor. Le he fallado en muchas ocasiones. Cuando hablo de fallar, no hablo necesariamente de pecados groseros, aunque no hay escala de pecados para Dios, pero hablo de dudar. Muchas veces he dudado cuando Él me ha enviado a hacer algo. En muchas ocasiones he claudicado, he tenido deseos de bajar los brazos, he tenido temor a las críticas en muchos momentos de mi vida. En otras ocasiones he tratado de medir al Señor por mi economía, aún a pesar de haber visto su mano milagrosa en tantas ocasiones. Así que yo no califico para ser un buen amigo del Señor. No creo que si Él tuviera que elegirme por mis cualidades, no creo que yo califique. De hecho, yo valoro muchísimo la amistad natural. No, ya no hablo de la amistad con el Señor, la amistad con otros. No tengo muchos amigos por razones que puedo enumerar. Soy un pésimo amigo, y soy pésimo amigo porque nunca me acuerdo los cumpleaños, no vivo el 80% del tiempo viajando, entonces cuando regreso a casa tengo chiquitos que me absorben, mis hijos, tengo una esposa con la cual no estuve y quiero pasar tiempo, entonces me olvido de contestar las llamadas, hay gente que me deja llamadas en el contestador y después se vuelve a llamar otra gente y me borra las anteriores, y yo me olvidé de levantar las primeras, entonces los amigos generalmente no me duran. Para ser amigo mío me tienen que querer demasiado y comprenderme porque no tengo tiempo, nunca estoy para el aniversario de su boda, nunca estoy cuando nacen sus trillizos ni sus quintillizos, ni cuando muere su suegra, ni cuando se recibe después de 40 años de estudiar, no estoy ahí para su funeral. Siempre llego tarde. Y a veces me le pregunto a mi esposa, ¿por qué no tengo amigos? ¿Por qué me duran tan poco los amigos? Y ella me dice, ¿vos te acordaste de que tal día nació su hijo? No me digas que tiene hijos. Sí, tiene hijos. Sé que suena desalmado, pero es que tengo más buenas intenciones que tiempo. Pero no obstante, tengo algunos amigos, no muchos, pero algunos amigos. Amigos que me aguantan, que dicen, yo sé que sos un descerebrado en cuanto a fechas importantes. Yo sé que si te acordás de tu cumpleaños porque tenés una esposa que te lo hace recordar. Sé que si estás viajando me podés llamar. Entonces esos amigos comprenden cuál es mi oficio, cuál es mi trabajo, a qué me dedico, mi destino en la vida. Y son poquitos amigos, pero leales. En cierta ocasión, mi esposa estaba limpiando la casa un lunes al mediodía. Y eso es anormal, que mi esposa esté limpiando la casa un lunes al mediodía. Generalmente los lunes en toda casa normal hay un caos por el fin de semana de los chiquitos, que ahora están en el colegio, pero el domingo ustedes saben que hay juguetes fuera de lugar, pelotas que andan por donde no tienen que andar, un perro que tendría que estar afuera y está dentro porque alguien lo hizo entrar anoche, y esas cosas. Entonces, en cierta ocasión yo vi a mi esposa muy atareada tratando de acomodar el lunes y le pregunté por qué. Y ella me dijo que porque venía una amiga de imprevisto. Una amiga la había llamado por teléfono y dijo, Lili, voy a visitarte ahora al mediodía. Y ella trataba de acomodar la casa. Y le digo, qué oportuna tu amiga, justo hoy lunes. Y me dice, bueno, es mi amiga. Y le digo, bueno, pero no acomodes nada, es tu amiga. Me dice, no puedo recibir con la casa así. ¿Qué va a pensar? Un hombre debe aprender, si sos marido, si eres un marido, ¿cuándo debe callarse la boca? Esta es una de las ocasiones. Pero yo desoí el consejo. Así que me fui a hacer mate y volví al rato. Le digo, ¿y no hay manera de decirle a tu amiga que no venga? Y me dice, no, porque se ofendería. Esa es otra segunda ocasión que un hombre se debería callar. Pero no me callé. Y le dije, si yo tuviera una amiga, mi esposa me miró así. Que es la mirada que te hacen las mujeres como diciendo, espero que me digas algo muy importante, algo muy inteligente, como para que yo pare de barrer. Uno, en la mente de marido, limitada, dice, tengo que escapar. ¡Me voy de aquí! ¡Me voy de aquí! La neurona está así. ¡Vete, vete, vete, no hables! Pero, como hombre, uno debe quedarse ahí porque ella ya está así. ¿Qué? No, nada. No, ahora decime. Ah, nada. Decime. ¡Nada! ¿Cómo le voy a decir a mi amiga que no venga si ella quiere venir? Si no le puedes decir que no venga, no es amiga. Un amigo es aquel que uno le puede decir, no vengas porque hoy tengo ganas de estar tirado en la bañera o tengo ganas de pegarme una ducha. No vengas porque no tengo ganas de recibir amigos. Eso es un verdadero amigo. Un amigo, no puedes decirle que no venga porque se va a ofender, quizás no califica para ser un verdadero amigo. Con un verdadero amigo uno puede mostrarse de mal humor sin poner una postura. Un buen amigo uno tiene que estar así, con ganas de irse a dormir, pero le estoy sirviendo la cuarta pava de mate, a ver si se da cuenta que se tiene que ir. Un amigo uno puede abrirse y decirle, por lo menos, quizás soy muy idealista en la amistad, pero para mí eso es un verdadero amigo. En un libro que yo tengo llamado Las Arenas del Alma, yo cuento la experiencia con uno de mis pocos amigos, que se llama Mario Krawczuk, él vive en Los Ángeles, y él lo ha hecho amigo que de pronto él se ha tomado un avión exclusivamente juntando dinero, no es millonario, para venir a verme a la Argentina. Hay un predicador que dice que uno puede conseguir en la vida cuatro amigos que carguen tu ataúd, pero es muy difícil que en la vida consigas a dos personas que puedas llamar a las 3 de la mañana porque no puedes dormir, sin que te diga, ¡ah, el miedo! Una persona que pueda llamar a las 3 de la mañana, ese es un amigo. Yo tengo un amigo que puedo llamarlo a las 3 de la mañana. De hecho, la hora de acá con Los Ángeles difiere mucho, pero cuando yo tengo ganas de llamarlo, no me importa si está durmiendo, porque él sabe que, como somos amigos, no tiene la obligación de atenderme. Él en muchas ocasiones me dijo, tú durmiendo, mañana te llamo. Bueno, y yo no me ofendo porque es mi amigo, y así también soy yo. Mi venganza es terrible después de eso. Pero somos verdaderos amigos. Y en cierta ocasión él vino y yo le dije que él iba a hacer un asado. Y yo nunca, era mi primer asado en mi vida, pero yo dije que la manera de estrenarme como asador iba a ser con mi amigo. Así que le dije, yo voy a invitarte a comer un asado argentino. Era mi primer asado. Mi esposa me dijo, yo nunca me atrevería a cocinar por primera vez en mi vida para alguien a quien quiero. Y yo le dije, porque lo quiero, voy a cocinar por primera vez. Así que compré el asado y él dijo, yo no necesito que hagas un gran asado, yo simplemente que compres unas pizzas. No, yo quiero agasajarte. Así que primera vez, yo lo único que sabía del asado es ver a mi papá hacer asados, pero nunca había hecho un asado en mi vida. Así que fui al fondo de casa, preparé una pequeña parrillita que tenía, esto estoy hablando hace unos 14 años atrás, una pequeña parrillita que tenía así, puse el asado y de pronto yo veía que no se me encendía el fuego, La cara que tenía Mario cuando comía ese asado. Esa noche su hija decidió ser vegetariana por el resto de la vida. Verídico. Dijo, papá, nunca más como carne. Ahora, él no dijo una sola palabra, solo decía, qué bueno tu asado, qué bueno. Qué bueno tu asado, qué bueno. Pasaron muchos años y fui a visitarlo a Los Ángeles. Y entonces yo sentía en mi corazón confesarle lo que había comido esa noche. Me dijo, ¿te acordás de mi asado? Me dijo, sí, ¿cómo olvidarlo? Un asado quemado por fuera, crudo por dentro, con aroma francés. Y yo le conté por dónde había estado ese asado antes de ir a su estómago. Le dije que primero se cayó en la tierra, después pasó por la pelo pincho. Y él dijo, sí, yo no lo podía comer. Le digo, ¿y por qué no me dijiste? ¿Por qué soy tu amigo? Y porque vi el amor con que me lo hiciste. Y un amigo jamás te va a herir. Le digo, pero me lo hubieses dicho. No, no estabas preparado en esa ocasión para que te diga, mejor pidamos una pizza que corra el plato así. No vi qué pasó afuera, pero supe que algo extraño había pasado con esa carne. Esa carne no era de este planeta. Esa carne era anormal. Por eso valoro la amistad. Y sé que ser amigo no es fácil, tener amigos no es fácil. Y siempre me pregunté, mi fantasía me lleva a pensar cómo era Jesús en la tierra. Me lo imagino muy carismático. Me lo imagino que él también elegía a sus amigos. No se confundan, no crean que porque alguien predica a una multitud, bueno, todos pueden ser amigos de él. Él creo que elegía a sus amigos, no tenía afinidad con todos. Y a mí me gustaría hacer con ustedes juntos una especie de casting, de ver de los 12 apóstoles quién pudo haber sido su mejor amigo. Ver sus personalidades y ver la Biblia, lo vamos a hacer rápido, no crean que este va a ser un estudio bíblico, pero vamos a ir rápido mirando qué pudieron haber reunido, qué condiciones tenían estos para ser sus amigos. Si el Señor te dijera, amigo, ¿qué quieres? Amigo, ¿a qué vienes? Ese sería el mayor piropo que el Señor me pudiera dar. No tanto a la pregunta, ¿a qué vienes? Sino, si Él me dijera, amigo, eso para mí me causaría cierto orgullo santo. Me gustaría que Él me llame amigo, me gustaría ser parte del círculo íntimo del Señor. Me gustaría que el Señor cuente qué siente, me gustaría escuchar sus suspiros. Lo quedaría porque el Señor me llame muy seguido. No lo hace muy seguido, pero a veces lo hace. Pero daría cualquier cosa porque Él me pueda llamar cuando quiera a las 3 de la madrugada. ¿Cuántos quieren que el Señor los llame a la madrugada porque te consideras amigo? ¿Para contarte algo, para decirte que tienes que ir a predicar? Me gusta eso de tener amistad con el Señor. Así que la Biblia me habla de algunos apóstoles que estaban con él. Me habla de Andrés. Andrés era el segundo de a bordo. Andrés era el que llevó a Pedro a conocer a Jesús. Sin la intervención de Andrés, Pedro nunca, de hecho, hubiese conocido al Señor y tampoco se hubiesen alimentado a los 5.000. Andrés era el segundo de a bordo. Ahora, Andrés nos habla de que se necesita mucha integridad para ser segundo, más que para ser primero. Andrés es alguien que vivía en el anonimato, no aparece demasiado como una persona que pueda ser amigo de Jesús. Pero sí hizo cosas interesantes, como por ejemplo ser un segundo. Andrés dice la historia que murió en Macedonia, en Grecia, crucificado. Hoy es recordado como el santo patrono de Grecia, de Rusia y de Escocia. Ese es Andrés. Pero la Biblia no da mucha luz respecto a Andrés. Yo busqué, quizá no necesariamente el más nombrado era el amigo de Jesús. Ustedes dirán, bueno, los 12 eran iguales. Yo no creo que uno tenga la misma relación con todos. Yo tengo un equipo de gente que trabaja conmigo y tengo del grupo los más íntimos y de los íntimos tengo los íntimos de los íntimos y quizás tenga alguno que otro amigo. Pero no puedo decir todos son exactamente iguales. Mi cariño sí es igual para todos. Todos se les paga bien o son buenos o se les paga como si lo fueran. Pero por lo menos trabaja sabiendo que están trabajando en un ministerio, lo hacen bien. Están a mi lado y yo trato de estar a su lado, apoyándolos en lo que pueda, pero no todos son íntimos. Y veo algunos íntimos, algunos dicen, sí, ya sé cuál, puedo saber antes de Andrés quién es el íntimo de Jesús, pero déjenme avanzar. Andrés es el que vivía en la sombra. Dicho sea de paso, si hay alguno acá que se siente mal por ser un segundo, por ser un tercero, por no estar en el primer lugar por el momento, recuerden que se necesita más integridad para ser segundo que ser primero. Y para ser un primero hay que ser un buen segundo. Felipe significa amante de caballos. En Bethsaida, nació en Bethsaida, era un hombre cauto, lento. El historiador Clemente de Alejandría dice que, por lo menos lo dijo en el año 180, que es muy probable, en un 90%, que fue Felipe el que dijo, déjame que entierre a mi padre. Hoy les conté que cuando la persona esta, que quizás fue Felipe, lo dijo, no era que el padre estaba muerto y lo tenía que enterrar. Y el Señor le dijo, deja el cadáver ahí tirado. No. Sino que estaba diciendo, deja que mi padre se muera primero, cobre la herencia y después te siga. El padre no estaba por morir y es muy probable que tenía muy buena salud el padre. Es algo así como que el Señor te diga, esta noche necesito que me sigas y hagas todo lo que yo quiera, que necesito que hagas. Y tú le digas, déjame que entierre a mi suegra primero. Y el Señor dice, ¿tu suegra está enferma? No. Pero es muy probable que se muera en estos días y yo quiero estar ahí cuando eso ocurra. Quiero asesorarme de que no va a resucitar y después te seguiré. Es decir, Felipe, cuando le dice si es que es muy probable, todo dice en un 90%, 95%, que él haya sido el que le dijo, deja que entierre a mi padre. Es muy probable que Felipe tuviera un conflicto con su pasado, con las cosas que tenía que dejar. Fue el que vio a Cristo crucificado, resucitado y murió ahorcado por él, por el Señor. Es decir, la única manera de callar a Felipe fue ahorcándolo. Él predicó hasta el último aliento de su vida. Fue también el que dijo, muéstranos al Padre. Y el Señor se irritó y le dijo, todavía estando contigo no me conoces. No creo que este sea el amigo del Señor tampoco. Porque un amigo conoce muy bien a su amigo. Un amigo no puede decir, muéstrame al Padre, ¿y tú quién eres realmente? No creo que él calificara para ser uno de sus mejores amigos. Tampoco el peor, pero no creo que era el mejor. Tadeo, Judas Tadeo, se lo menciona solo en 4 ocasiones en la Biblia. Se piensa que él fue el autor del libro de Judas. Pero pobrecito, tenía tan mala prensa Judas Tadeo, que cada vez que hablaban de él, él tenía que aclarar, Judas, no el Iscariote. Es decir, el amigo tenía tan mala prensa, eso es como llamarse Adolfo Hitler, por ejemplo, y tener que aclarar, no, pero no tengo nada que ver. De hecho, Hitler tenía un médico que era tan cínico como Hitler, llamado Goebbels, no sé si ustedes sabían. Y de vez en cuando yo tengo que aclarar, cuando digo, me llamo Goebbels, y me miran así con desconfianza, le digo, no, pero yo no soy nazi, no tengo nada que ver con Goebbels. Eso es lo que le pasaba a Judas Tadeo. Tenía que aclarar continuamente, tenía un problema con su nombre que de alguna manera lo afectaba. También se los comparto si hay gente así, que está luchando por su nombre, por algo que lo relaciona con su pasado, que es muy probable. Todos tenemos inclusive parientes que no queremos que nos relacionen con ellos. Yo no voy a hablar de los míos por razones obvias, pero todos tenemos gente que quizá decimos, no, yo no tengo nada que ver con ese tío loco, Yo no tengo nada que ver con mi hermano es diferente a mí. De hecho, les cuento una intimidad santa, un chismerío santo. Tengo un hermano que es 6 años mayor que yo, que es pastor y que ustedes lo ven y es casi mellizo a mí. Nada más que es un poco más gordo, está más arruinado y más viejo. Oh, esos 6 años han hecho estragos con él. Eso es lo que quiero pensar, pero lamentablemente no es así. Tiene 6 años más que yo y sin embargo la gente me dice, yo creí que eras vos cuando lo vi de lejos. De hecho, en el obelisco, cuando hicimos una cruzada en el obelisco en el año 98, yo estaba en un hotel muy cercano ahí al obelisco para bajar en el último momento porque sabía que después no iba a poder llegar. Había casi 100.000 jóvenes y de pronto, mientras que yo estoy mirando por la ventana, siento que la gente hace... Y veo a alguien saludando así en la plataforma. Y digo, ¿quién es? Y me dice, tu hermano acaba de subir. Él simplemente subió para ver si había gente arriba y cómo se veía de arriba. Y como lo vieron parecido, lo dejaron subir. Y cuando la gente empezó a saludarlo, decía, ¡Dios le bendiga! ¡Dios le bendiga! Y yo dije, bajen a ese inmediatamente de mí, de ahí. Entonces, creo saber lo que sentía Judas Tadeo aclarando, no soy el Iscariote. La Biblia no habla mucho de Tadeo. No creo que él haya sido uno de los amigos del Señor. No porque no califique para hacerlo, sino que la Biblia no da datos si tenía cierta afinidad con él. Natanael significa regalo de Dios o Bartolomé. Es aquel que se sorprendió de Jesús, aquel que mencionó la famosa frase, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? No creo que un amigo diga una cosa así. No creo que Mario, mi amigo, diga, ¿puede hacer un buen asado Dante Gebel? No. Un amigo sabe exactamente que ese es su amigo y que sí puede salir algo bueno de Nazaret. Juan, todos llegamos como Juan al Señor, siendo hijos de trueno, prepotentes, mirando si nos vamos a sentar a su derecha y a su izquierda. Y la Biblia dice que Juan se transformó en el amado de Jesús, pero nunca menciona la palabra amigo. No dice que Juan era el amigo de Jesús. Me lo imagino como el más regalón. Siempre en los ministerios hay uno de estos que caen siempre parado, con alma de gato. Eso que uno sabe que no califica del todo, pero hace, pastor. Para seguir al Señor. Pero Mateo es un hombre de negocios, y aunque ya no se dedica a los negocios, es un hombre más calculador, es una suerte de explicólogo, alguien que todo le entra por su razonamiento. No lo veo alguien que esté dispuesto a dar la vida por el Señor, aunque después la dé finalmente, pero no lo veo tan cercano a tal punto del Señor que pudiera ser su amigo, principalmente porque Mateo sí o sí tenía un conflicto con su pasado. Era como que alguien, un recaudador de la DGI se convierta, un sabueso de la DGI se convierta al Señor. Era el que recaudaba los impuestos, algo así como un ministro de Economía que de pronto se entrega al Señor y dice que realmente Dios le cambió de vida. Ningún argentino le va a creer. Jacobo el menor nos muestra que Dios también usa personas que deseen trabajar sin figurar. pero tampoco la Biblia habla mucho de Jacobo el menor. Finalmente Pedro nos enseña que él puede moldear el carácter. Pedro me enseña de que a veces el don viaja más rápido que el carácter. Pedro hace milagros, Pedro es increíblemente usado por Dios, pero todavía tiene que moldear su carácter. No, un amigo nunca negaría al Señor, no de la forma que lo hizo, blasfemando, insultando. Cuando le decían, tu forma de hablar te delata que has estado con el Señor, él apela a insultar, tiene la boca de un corsario, tiene la boca de un marinero de puerto, para que nadie reconozca que estuvo con el Señor. ¿Se arrepintió? Sí, pero no estamos haciendo un juicio de valores si se arrepintió o no. Estamos diciendo que tampoco fue amigo de Jesús. Solo nos queda uno. Nos queda Judas Iscariote. Creo que él fue el íntimo amigo de Jesús. Y tengo razones para darlas. Tengo razones para los que me están mirando con cara de maldito hereje. Quiero que vayan conmigo al capítulo 26 del libro de San Mateo. Capítulo 26 del libro de San Mateo, y antes que me enciendan en una hoguera y me quemen, déjenme leer el capítulo 26, el versículo 50 del libro de San Mateo. Si yo le dijera vayan a Tobías, entonces pensarían que yo soy un hereje, pero esto está en San Mateo. Capítulo 26, el versículo 50, dice, y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Ahora quiero que me presten atención, por favor. La pregunta que les hice hoy cuando comencé este sermón es, ¿cuál sería la pregunta que más te agradaría que el Señor te haga? Amigo, ¿a qué has venido hoy? ¿Has venido a recibir bendición? Amigo. Eso fue lo que el Señor le dijo a Judas en el mismo momento en que Judas lo estaba entregando. La Biblia narra de que primero tengamos en cuenta quién es Judas Iscariote, porque la traición pesa tanto que nos hace olvidar el pasado de Judas. Judas fue comisionado para sanar enfermos y sanaba enfermos en el nombre de Jesús. Judas tenía el mismo poder de los otros 11. La Biblia nunca dice que él fue traidor desde que Dios, el Señor, lo comisionó. Él hacía milagros en el nombre de Jesús. Judas posiblemente haya sido un excelente predicador. Judas era el único hombre que no tenía conflicto con su pasado. No era Simón el Celote, que me olvidé de mencionarlo. Simón el Celote era un guerrillero, era un disidente del sistema. Era un activista político, ese no era Judas. Judas no tenía problemas con su pasado. Judas no había sido jamás un pescador. Judas aparentemente era un contador, un hombre culto. Judas nunca había sido un recaudador de impuestos, así que no busquen un pasado tenebroso en Judas. No lo hay. De hecho, si no hubiese cometido la traición, yo digo siempre, todo el mundo le pondría Judas a sus hijos. ¿Cómo se llama tu hijo? Judas Natanael Nabucodonosor Lamentaciones Gebel. Lamentaciones, ese es un nombre que algún día me gustaría que le pongas a tu hijo, Lamentaciones. Puedes abreviarlo Lame, o Taciones, o lo que sea. Pero todo el mundo le llamaría Judas si no hubiese sido por Judas. Judas significa aquel que alaba a Dios. Pedro significa piedra, como les dije hoy, uno de los nombres significa amante de caballos, que creo que se los dije Felipe. Pero Judas significa el que alaba a Dios. Judas hasta su nombre tiene un buen significado. Yo no pondría a manejar la tesorería de mi ministerio a alguien que no le tenga una extrema confianza. De hecho, que tengo un contador interno en el equipo, y es alguien a quien más le tengo confianza, es aquel que puede disponer del dinero si hace falta hacer un pago menor. Yo no pondría de tesorero a alguien que yo creo que no es mi amigo íntimo. De hecho, descubro que la única ocasión en que el Señor se dirige a alguno de sus discípulos, hablándole de amigo, lo hace con Judas. Descubro que cuando el Señor habla de que lo van a entregar, Él dice, aquel que moja el pan en mi plato. Yo no sé cuántos de ustedes tienen un amigo que puede tener el tupé de agarrar un pan y mojarte el juguito de tu plato. ¡Está rico! Si ustedes dicen, a mi plato lo hacen todos mis amigos. De hecho, de acá nos vamos a comer ravioles a algún lado con los chicos de la iglesia y todo el mundo moja el juguito de mi plato. Te felicito, eres un hombre con un millón de amigos como Roberto Carlos. Ahora, una sola vez mi hijo vino, se levantó de la mesa y me mojó el pan en mi plato. A mí no me molestó, pero mamá, mi esposa dijo, eso no se hace, es mala educación. Yo le dije a mi esposa que no me molestaba, era mi hijo, pero mi esposa dijo con muy buen criterio, si no le decimos ahora en privado, algún día lo va a hacer en público en un restaurante y se va a cruzar de mesa a mojarle el pan a un amigo. Oiga, Judas tenía cierta confianza con el Señor. La Biblia no habla de que otro tuviera esa confianza de poder mojar el pan en el plato. De hecho, ni aun mi amigo Mario, que soportó el asado pasado por la Pelopincho, jamás mojó el pan en mi juguito. Nunca. Mi juguito es personal y privado. Nadie se atreva a tocar mi juguito. No nos gusta que nos toquen el juguito. De hecho, mi mamá me decía nunca que jamás debíamos mojar el pan en la salsa. ¿Cuántos sus mamás los engañaron vilmente traumándolos con esa mentira miserable? ¿Cuántos de ustedes levantaron la olla y mojaron el pan en el tuco? Y la mamá dijo ¡ah! Y ustedes pensaron, algo le pasó a mamá, y le agarró un estaque de histeria. ¡Arruinaste la salsa! ¿Por qué si mojándola el pan en la salsa se arruina? ¿Por qué después si la voy a comer con pan en todo el plato? ¿Por qué se arruinaría en la olla y no se arruinaría en el plato? Pero toda la vida mamá decía, eso arruina el tuco. ¿A ustedes también le han mentido? Sí, es como cuando dicen que si comes sandía y te metes en la pileta te morís. No crean esas mentiras. Es para que no comas sandía o para que no vayas a la pileta. Pero nunca la pileta y la sandía estuvieron enfrentadas. Yo no dejaría que alguien mojara su pan en mi plato. De hecho, descubro que Jesús tenía ciertos códigos internos. Uno tiene código con los amigos. Cuando uno no tiene confianza con alguien y le dice, ¿cómo estás? Uno lo puede engañar. Puede decirle, bien, bien. Aunque quizás esté pasando una gran crisis. Quizás si alguien no me conoce o no tiene mucha confianza, puede decirme, ¿todo bien? Todo bien, todo bien. Y nos ponemos el cassette y esa persona se irá convencida de que nos va bien. Un amigo no se lo puede engañar. Porque tenemos códigos. Un amigo dice, tus ojos no están bien. Noto que estás preocupado, no caminas como antes. Me sucede con mi esposa, que es mi mejor amiga. Ella dice, algo no está bien. Esta mañana estás de mal humor. Le digo, no, no estoy de mal humor. Estás de mal humor. ¡No, no! Me dice, estás de mal humor. Ella puede verme, tiene un sensor, es un barómetro que dice, danger, 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 danger. De mal humor. Y yo puedo también saber. Bueno, los varones nos damos cuenta tarde de que está de mal humor. Aún cuando estamos casados hace 20 años y sabemos que determinados días al mes tiene cierto desfasaje hormonal, aún así hay mañanas que ella se levanta, está histérica y nosotros decimos, ¿qué pasa algo? ¡Epa! ¿Dónde está el amor de Dios? ¡Lindo, Pero eso es porque somos animales brutos, ineptos, incompetentes, incivilizados, varones, en fin. Pero mi esposa sí sabe cuando yo estoy preocupada. Descubro este código entre Jesús y Judas. De tal manera que cuando el Señor dice, uno de ustedes me va a entregar, todos preguntan, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? No dijeron 11 a coro, ¡Judas! No dijeron eso. Todos preguntan, ¿seré yo? Todos calificaban para ser el traidor. Quizá el traidor era Mateo, porque la vida que tenía ahora no era como cuando ganaba bien siendo un recaudador de impuestos. Quizá el traidor era Pedro. Sí, Pedro podía calificar para ser un traidor. No confíen en Pedro. Nunca confíes en un pescador que de buenas a primeras se transforma en un pescador de hombres. Es muy impetuoso. No confíes nunca en ese hombre. Déjalo un poco más. Dale un poco más de soga y descubrirás cómo le corta la oreja a alguien. Un tipo así no es confiable. No le den una espada a Pedro. Es muy peligroso Pedro con una espada. Cuídate la oreja cuando tengas a Pedro cerca. No confíes en Pedro. No confíes en Tadeo. Era un hombre usado por Dios. Un hombre que liberaba demonios. Un hombre que sanaba enfermos. Quizá al único que el Señor escuchaba era Judas. No veo otra razón por la cual Judas se atreviera a decirle, mira ese perfume derramado, hubiésemos vendido el perfume y le hubiésemos dado de comer a los pobres. Alguien que tiene esa suerte de sugerir o aconsejar cosas a su jefe, debe tener mucha confianza para decir algo así. La Biblia aclara que a Judas no le interesaban los pobres, que él estaba enfermo de codicia. Pero eso era lo que había en el corazón de Judas. Eso era lo que Jesús sospechaba o sabía por revelación de Judas, pero no era lo que se veía por afuera. De hecho, los que presenciaron ese cuadro y esa charla y esa acotación de Judas, pensaron, wow, qué bueno lo que dijo Judas, tiene razón. Lo puso a Jesús en el lugar. Este Jesús está desaprovechando un buen perfume, tiene razón. Es muy, muy buena idea la de Judas. No descarto que cuando Judas salió, alguien lo felicitó, le dijo, Judas, qué bueno. Quizá Tadeo le dijo, qué bueno, Judas, qué bueno, ¿eh? Qué bueno que viste eso del perfume. Eso es lo que es tener visión de contador, ¿eh? Nosotros no la tuvimos y tú la tuviste. Qué bueno eso. Es bueno que hayas estado un paso más adelante. Y Judas dice, no es nada, no es nada. Para eso estoy, por eso el dinero rinde. Judas administraba la bolsa, administraba el dinero. Si te fueras a morir y tuvieras que poner de beneficiario de alguien para tu póliza, ¿a quién pondrías? Yo no pondría a mi suegra. Yo no diría si me muero que mi suegra cobre el dinero por mi seguro de vida. No, yo no pondría a alguien que conocí en la calle. Yo no pondría a aquel que está en el semáforo. No pondría a mi vecino. Yo pondría a alguien de extrema confianza. No le daría las llaves de mi casa para que administre el dinero a alguien que no le tengo mucha confianza. Así que me atrevo a pensar que Judas fue el que más calificó para ser el amigo de Jesús. Mi pregunta es, ¿qué hizo? ¿Qué transformó a Judas en un traidor? No lo eligió el Señor por deporte sabiendo de que iba a ser un traidor. ¿Cuál fue el clic? ¿Qué lo transformó en un traidor? Si a mí me permiten ser juez o abogado del diablo en esta ocasión, y tengo que elegir entre Judas y Pedro, yo elijo a Judas, no a Pedro. Te dicen, pero Judas se ahorcó, no lleguemos a la horca todavía. Pensemos en la actitud de uno y en la actitud de otro. Simplemente uno lo entrega a Jesús, el otro lo niega 3 veces, ¿qué es peor? Si la policía entrara ahora buscando a Dante Gebel y dice, buscamos a un tal Dante Gebel porque tenemos que llevarlo a que enfrente un juicio justo porque está acusado de una acusación X penal. ¿Quién es de todos ustedes es Dante Gebel? Si se para Pablo Chamorro, uno de los que está conmigo dice, aquel es Dante Gebel, y me da un abrazo y me dice, este es Dante Gebel. Usted dice, qué traidor. Pero luego está Germán a su lado y le dicen, ¿vos también estás con Dante Gebel? No, que ya está, no aquí, aquí. Y le vuelven a preguntar, no, pero hasta te pareces a Dante Gebel y hablas como él, no, ¿qué va a hacer? Y empieza a insultar. Lo de Pablo Chamorro pasa a ser un tema menor. Por lo menos el otro me abrazó, este desgraciado me insulta. Por eso digo, Pedro hizo algo mucho peor que Judas. No lo veamos a Judas como el gran blasfemo, como el gran villano de la historia de la noche. Pero me pregunto, ¿qué transforma a Judas en un traidor? Tengo la respuesta. Transformó a Judas en un traidor, lo mismo que nos puede transformar a nosotros en traidores de la noche a la mañana. Lo circunstancial, una pequeña circunstancia. Judas planificó que entregando a Jesús las cosas funcionarían mucho mejor. A Judas no le empezó a cerrar el mensaje del maestro cuando el Señor empieza a decir que en realidad el venir a poner su reino aquí no era conquistar a los romanos. El Señor empezó a hablar de un reino más allá del sol. Eso no llenaba las expectativas de Judas. Judas llegaba a su casa y decía, no, acá hay algo que no me cierra. Yo pensé que íbamos a gobernar a los romanos. Yo pensé que así como estuvieron los sirios, como si echamos a los sirios, también vamos a echar a los romanos y Jesús se va a centrar en el trono del César. De hecho, yo creo que soy un buen ministro de economía para Jerusalén. Yo tengo planificado hacerme una casa en un country, en un barrio privado y tener mi vigilancia privada y tener mis hijos y que nadie me moleste y ser parte del directorio íntimo de Jesús. A mí no me va esto de que hay que perder para ganar. De que el que quiera ser primero deberá ser último. A mí estas cosas no me cierran. Yo no puedo ser último, soy el más capaz. Si yo no fuera el más capaz, le hubiesen confiado a Pedro la administración del dinero. No, Pedro es un ignorante, solo sabe. Pregúntenle de truchas, de pescados y de surubí. No le pregunten sobre dinero. Yo soy quien sé del dinero. ¿Qué le van a dar el dinero a Mateo, un recaudador de impuestos? Un recaudador de impuestos que encima, seguramente como todo recaudador coimero. No, señor, yo soy el que realmente puede ser capaz de administrar la economía de la nación. No me cierra este mensaje del Señor. Esto de que hay que perder para ganar, de que el que quiera ser primero va a ser último, de que hay que invertir y sembrarlo todo para luego segar después. No me gustó, piensa Judas, cuando el Señor le dijo a Pedro, no te preocupes por tu futuro, algún día en la eternidad tendrás mucho más. Yo no quiero en la eternidad, yo quiero de este lado del sol, dice Judas. No me interesa de aquel lado del sol. Y no le empezó a cerrar el mensaje de Jesús. Y entonces comete el gran error. Lo circunstancial, un pequeño error, le cuesta la vida a Judas. Un pequeño error que se nos puede pasar por alto. Escuchen lo que les voy a decir. Dijeron estas palabras. Yo he estado ahí y en muchas ocasiones estuve a punto, así, de cometer ese error. Decide planificar por encima de los planes divinos. Hay de los que piensan que Judas pensó que si entregaba a Jesús, Jesús se pondría a hacer milagro en el patio del César, en el patio de Pilato, en donde sea, y entonces todo el mundo lo iba a adorar y él se transformaría en el nuevo rey. Por consecuencia, él sería el ministro de Economía. Hay de los que piensan de que Judas jamás pensó que matarían a Jesús. Hay de los que creen de que Judas recién se dio cuenta que matarían a Jesús una vez que lo entregó. Ahí se dio cuenta de que Jesús no iba a un juicio justo, de que lo querían era crucificarlo. Y eso no lo pudo soportar. Por eso decidió quitarse la vida. Judas decidió planificar por encima de los planes divinos. Quizá porque la espera lo estaba poniendo nervioso. Quizá porque estaba harto de sentarse en un banco y que su gran oportunidad nunca llegue. Quizá porque veía de que Dios no lo prosperaba como él creía estar prosperado. Quizá porque no le dieron lugar, se hartó de estar en una célula y decidió irse a otra iglesia donde sí lo valoren. Quizá porque no le agradaba que no lo reconocieran. Quizá porque se comparaba con los demás y él era demasiado capaz. O quizá lo que lo llevó a la horca fue que era demasiado amigo de Jesús. Y la mucha familiaridad produce menosprecio, aunque se trate de Jesús. La mucha familiaridad, el sentirte con derecho, hace de que olvides de que además de amigo, estás para servir. Quizá él empezó a decir, quiero que me expliquen, ¿no? Hay cosas que no me cierran y quiero razonar cosas que solo debió creer sin razonar demasiado. Cuando se dio cuenta que había cometido una traición, terminó ahorcándose. Pero me sorprende las palabras de Jesús. Amigos, ¿a qué vienes? Amigo, ¿qué es lo que tienes? Nunca le dijo amigo a otro apóstol, se lo dijo a él. En otras palabras, Jesús, si hay algo que me fascina de Jesús, si hay algo que me hace creer que no hay otro como él, es que aún al mismo traidor lo siguió respetando, aún en el momento de la traición. Me parte el corazón que Jesús, sabiendo que Judas lo viene a besar, le dice, amigo, ¿a qué vienes? Eso me parte el corazón. Yo le hubiese dicho, traidor, mostraste la hilacha finalmente. Pero le dice, amigo, ¿a qué vienes? Esa palabra golpea mi corazón cada mañana en mi vida. Cada mañana que yo voy a la presencia de Dios, puedo sentir esas palabras, amigo, ¿a qué vienes? No son palabras de condenación. El Señor dice, ¿a qué vienes a mi presencia? ¿Vienes buscando el glamour de la unción? ¿Estás más enamorado del éxito que de servirme? ¿Te enamora más el que te vean que de servir a las almas? ¿A qué vienes? ¿Estás dispuesto a perderlo todo? ¿Qué tal si no te doy garantías, Judas? ¿Qué tal si te digo que no te van a reconocer nunca en la vida, que vas a ser un anónimo y como otros de los apóstoles servirás desde las sombras? ¿Qué tal si tú que sueñas con ser evangelista nunca lo eres, pero predicas a miles en un supermercado, en el colegio, en la facultad, pero no te prometo fama? ¿Qué tal si decido no prosperarte más de lo que ya estás prosperado? No te doy garantías, solamente en la gloria venidera de tener lo que vas a tener. ¿Aún así tú me amas? ¿Aún así estarías dispuesto a seguirme? Creo que el mejor amigo de Jesús fue Judas y fue el que no lo pudo soportar. No es fácil ser amigo de Jesús, no es fácil ser amigo de Él. Tiene más buenas intenciones que tiempo que perder. Jesús dice, necesito que vayas a hacer lo que te mandé a hacer. Necesito que prediques, que te pongas en la brecha. Te perdono todo lo que has hecho, pero necesito que avances. Creo que si Judas se hubiese arrepentido y se hubiese arrojado a los pies del Señor, el Señor lo hubiese perdonado. Creo que Judas se confundió de árbol. En vez de irse al árbol de la horca, si hubiese ido al pie de la cruz, hoy tendríamos un 12º apóstol de quien hablar y todos lo llamaríamos el amigo de Jesús sin que miremos al predicador como un hereje a quien queremos quemar. Creo que Judas sí fue el amigo de Jesús. Tenía esos códigos secretos que solo los amigos tienen. Pero la pregunta de esta noche a todos nosotros es, el Señor nos dice directamente, amigo, ¿a qué has venido? ¿Estás seguro de tus motivaciones? ¿Estás seguro de que yo te voy a usar? Aun cuando quizá la gente no te reconozca, soportarías las críticas y tus oídos. No ores ahora, porque quiero hacerte una propuesta de parte del Señor. Solamente présteme atención como si estuviéramos solos. Vale la pena el esfuerzo, vale la pena estos minutos más que hemos invertido extra. El Señor me dice que te diga, si quieres ser su amigo, si quieres pertenecer a ese círculo íntimo del Señor, la propuesta es códigos secretos que vas a manejar con Él. El Señor te va a decir cosas que no le cuenta a otros. Tendrá ese grado de confianza que no tiene con otra gente. Podrás saber por su mirada cómo está el humor del Señor esta mañana. Él sabrá qué te pasa sin que se lo preguntes. El Señor me dice si quieres ser su amigo, si quieres pertenecer a ese círculo íntimo del Señor, de los que velan una hora más, de los que son capaces, oigan, alguien que es capaz de quedarse 2 horas más afuera por un tercer servicio, es alguien que está dispuesto a hacer una milla extra. ¿Quieres ser mi amigo? Primero debes responder esa pregunta, si quieres ser su amigo. Él te dará para administrar cosas que no les da a otros. Ninguno serás como tú, ninguno serán como tú. Pertenecerás a ese círculo íntimo donde Él podrá contarte sus victorias y sus derrotas. Podrás contarle también tus derrotas, podrás contarle qué te va bien, qué te va mal. Podrán tener esa charla que solo se da entre camaradas. Si quieres ser su amigo, díganle al Señor en voz baja que darían cualquier cosa para que Él los cuente en su círculo íntimo. No tienen que calificar para hacerlo. No, Dios no te pregunta si estás en santidad, si no estás en santidad. No fue esa la pregunta del Señor. Dejen de decir, Señor, es que no soy digno. No es la pregunta del Señor. ¿Quieres ser mi amigo? El Señor dice que está buscando amigos. El Señor busca amigos, sale a tu encuentro y quiere que pertenezcas a su círculo íntimo. Ahora te hablaré de responsabilidades que vendrán con esa amistad. El Señor dice, los amigos saben más que los compañeros. Los amigos son más que camaradas. Sabrás más. En muchas ocasiones vas a llorar por el peso de las almas perdidas. Los amigos sabrán de planes, de proyectos que se gestan en los cielos. Sabrás mucho más. Tendrás códigos secretos con Él. Es fascinante, pero estás en riesgo también. Porque los amigos pueden creer que pueden planificar por encima de los planes de Dios. Los amigos pueden ponerse nerviosos y creerse con derechos que no les corresponden. El Señor dice, yo necesito que seas mi amigo y confíes en mí. Aun cuando no lo entiendas, aun cuando no comprendas, aun cuando la vida te parezca injusta, yo necesito que seas mi amigo. Que no traiciones, que lo circunstancial no te aleje de mí. El Señor te pregunta, ¿a qué vienes, amigo? ¿A qué vienes a mí? ¿A imponer tu plan? ¿A sacar tu beneficio? ¿A que te reconozca? ¿Es tu sueño loable? ¿Tu sueño conmigo involucra el bienestar de almas? ¿O es un sueño egoísta y personal? ¿Por qué no encaminamos la motivación? Dice el Señor. La responsabilidad que te traerá el ser amigo mío será la responsabilidad de obedecerme y creer exactamente lo que yo te diga. No será fácil. No será fácil. No es esto para cualquiera. A veces es preferible no ser amigo de él, ser simplemente un siervo. El ser amigo te puede confundir. El ser amigo te puede hacer creer dueño de aquello que solo te es dado por gracia. A los que esta noche han sentido que en ocasiones han apurado el plan de Dios, o se han detenido en el camino, o han hecho algo incorrecto, o han errado su motivación, y lo circunstancial te han transformado de amigo en traidor, hoy es el momento, todavía no es tarde. Todavía no es tiempo de horca, es tiempo de gracia, es tiempo de arrojarte a los pies de la cruz y decir que serás su amigo íntimo, que el Señor puede contar contigo a la madrugada, a la hora que quiera despertarte, a la hora que quiera revelarte lo que quiera revelarte. Hoy es una noche en que Dios dice, yo estoy buscando gente en quien confiar, gente en quien darle dones, gente en quien volcar mis talentos, gente en quien darle mi gracia, mi carisma, para que prediquen, para que conmuevan, para que desafíen, para que convoquen. Hoy el Señor está buscando gente. ¿Cuántos quieren ser amigos del Señor? Oro para que los que quieren entrar en ese círculo íntimo de riesgo, donde no entran todos, el Espíritu Santo te dé valor para ponerte en pie donde tú estás. Los que quieren ser parte del círculo íntimo del Señor, pónganse en pie. Es riesgoso, no será fácil. Ser amigo del Señor nunca ha sido fácil. Él te dará misiones únicas. Te enviará a sitios que a otros no envía. Te contará cosas del reino que a otros no les cuenta. Ser amigo del Señor no será fácil. Y no esperaba otra respuesta que esta. Toda la iglesia está de pie. Esta es una noche especial. Esta es una noche que ha de quedar grabada en nuestro corazón. Una noche en que Dios dice, yo necesito que entres al círculo íntimo. Y que si los circunstancias...
Levanta tus manos al cielo, vamos a recibir la palabra de Dios. Dí conmigo, en mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de vida y no de muerte. De salud y no de enfermedad. De bendición y no de maldición, porque en mi boca... Dale a la palabra viva un aplauso, dale a la gente que nos ve en casa por televisión. Ese aplauso es para ustedes también. Aparecen los horarios de nuestras reuniones, lo esperamos. Casa de Dios es su casa. Va a pasar un buen tiempo oyendo la palabra y disfrutando la presencia del Señor. Pueden tomar su lugar. Hay un chiste que me contaron que no me aguanto las ganas de contarlo, así que se lo voy a contar de una vez. Sé que habían tres personas reunidas y uno le dijo al otro, mira vos, le dijo, fíjate que tengo un mi tío que es pastor y le dicen reverendo. Ah, le está topado. Le dije, pero yo tengo uno, le dice que es obispo y le dicen su majestad. Y el tercero dice, eso no es nada. Dice, yo tengo un tío que pesa 480 libras y todo el mundo le dice, oh Dios mío. Así que... ¿Cuántos recuerdan? recuerdan aquella vieja canción que dice, ay, yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas, me dejó una chiva, me dejó. Y de último dice, y una buena suegra. Digo yo, qué mentiroso esto. Todo el mundo piensa en sus suegros. ¿Por qué esos comentarios? Quisiera saber yo. La verdad es de que cuando pasa un periodo de tiempo, sea medido en años, medido en meses, periodo fiscal, contable, escolar, universitario, no siempre todo lo que pasa es bueno. También tenemos que contabilizar las cosas que nos han sucedido que no fueron tan buenas, o por qué no decirlo, fueron malas, ¿verdad? Es rara la persona que termina un periodo de tiempo, un periodo de vida invicto. De hecho, los invictos son los casos fenómeno, los raros. Hace poco estaba viendo yo las estadísticas del fútbol americano, porque son las que escuché y me puse a meditar en eso. Hace poco un equipo rompió el récord de terminar la temporada con solo juegos ganados. El último que lo había logrado lo hizo en 1972. O sea que no a cada ratos alguien termina invicto. Normalmente es 10 ganados, 6 perdidos, 12 ganados, 4 perdidos, todos perdidos, ni uno ganado. Pero también eso es muy raro que pase. Aunque sea por leche se gana, ¿verdad? Pero el problema nuestro a veces es que tratamos de medir nuestro tiempo de vida o en años o en meses o en días o en semanas o durante que estuve en una empresa, estuve en la otra, el semestre en la universidad, y lo medimos casi solo en términos de que todo debe ser ganancia, y a veces no todo es ganancia. Ni ustedes, ni su servidor, ni casi nadie, ¿verdad? Siempre hay alguien que establece un récord y otro que lo rompe. Mire usted, el retirado ahora corredor de Fórmula 1, Schumacher, rompió los récords que tenía Fangio. Pero ¿hace cuánto Fangio los tenía? Costó que apareciera otro que llegara a todo ese récord de carreras invictas, ganadas, trofeos obtenidos. Quiera Dios que usted sea uno de esos fenómenos. Pero el resto no lo somos, así que hagámosle ganas, ¿verdad? No nos vamos invictos. A veces cerramos el año con bastantes victorias y dos o tres fracasos, con ganancias unos meses, con pérdidas otros, ¿verdad? Unos ganaron a alguien en su familia, otros perdieron, otros ganaron unos y a la vez perdieron. Pero es difícil tratar de medir la vida únicamente por nuestros éxitos. También se puede medir por la manera en que reaccionamos ante nuestras pérdidas, ante el dolor. No todo fue risa este año, por más que el Espíritu Santo te haya llenado, ¿verdad? Algunos fueron llenos del Espíritu Santo, recibieron un óleo de gozo, rieron a carcajadas y al día siguiente estaban llorando por alguna pena. Pero quiero decirte que a todos nos pasa parecido, similar o igual. La palabra de Dios dice en Génesis capítulo 41. Génesis es el primer libro de la Biblia, así que usted que está buscando al final, por favor no se dé color. Ajá. Finja un poco de demencia, cópiele al vecino. Este es un buen año para comprar la Biblia, por lo menos, ¿no creen? Tener una de ellas. Génesis 41, verso 51 dice, y llamó José, digan todos conmigo, y llamó José. Digan todos, nombró, más fuerte, puso nombre. El nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Manasés significa el que hace olvidar. Todos levanten sus manos si son tan amables al cielo y digan conmigo, el que hace olvidar. Yo pienso que todos necesitamos un Manasés, quizás no sea tu hijo. Pero todos necesitamos entrar en un periodo de tiempo en el cual podamos decir, y Dios me ha hecho olvidar. La memoria se administra. José fue un hombre que tuvo un par de sueños y lo contó a su familia, y a los hermanos no muy les gustó que fuera soñador José. Entonces deciden atacarlo, perseguirlo, ¿verdad? Lo quieren matar, lo meten en un cisterna o un pozo vacío, seco. Y Rubén, el mayor de los hermanos, fue un poco más misericordioso y en lugar de matarlo, decidió venderlo. Y lo puso on sale. Lléveselo para Christmas. Y vendió al hermano como esclavo. Lo compró Potifar de Egipto. Dios lo hizo prosperar en Egipto y este hombre creció administrando los bienes de él hasta que la mujer, ¿verdad? La vieja bruja esa que estaba casada con Potifar, decidió que el joven estaba potable y había que ponerle. ¿Sí? Dijo, este me lo plancho. Y empezó a seducirlo día tras día, tras día, tras día. Y José le decía que no, hasta que un día José salió corriendo desnudo. A ver, digan todos desnudo. Voltéese el que está. No. Salió corriendo. Mónica, José, estás en el servicio. Ya te oí por ahí. Salió corriendo desnudo José. Eso quiere decir que lo pensó. A nadie lo desnudan sin pensarlo. Yujú. Creo que lo pensó, dijo, lo haré, no lo haré. Y le dijo, mira, todos los bienes de tu esposo están en mis manos, menos tú. No me corresponde tomarte. Pero si salió corriendo desnudo es porque lo desnudaron, pues. Así que, jovencita, no salga usted con el cuento de que, ¿y a qué horas me pasó esto? O no va a salir con el cuento de que, ¿y a qué hora me volvió a pasar? No pasa sin que uno se dé cuenta. Yuhu. Y lo acusan de acoso sexual y lo meten a la cárcel. Estando en Pavón. Es que es José versión guatemalteca. Ahí en el infiernito. No, estando José en la cárcel, interpreta el sueño de dos personas que lo llevan a ponerlo, administra bien, Dios lo prospera, y además interpreta el sueño de dos personas que lo llevan a ponerlo en la posición de un profeta. Luego de eso, Faraón tiene sueños, lo llaman a él, le interpreta los sueños y lo ponen detrás del trono. La vida no fue fácil, sabiendo que José se calcula que empezó esta su pequeña prueba a los 17 años de edad. Pero mantuvo el corazón íntegro, lo mantuvo honesto, lo mantuvo recto delante de su Señor y Dios lo sacó victorioso de sus pruebas. La Biblia me gusta mucho, les dije la vez pasada, me identifico con Jesús nuestro Señor obviamente. Pero no le llegamos ni a los tobillos a Jesús. Entonces me identifico con el otro montón de personajes que aparecen en la Biblia porque ¿cómo nos parecemos a ellos? Caemos, nos resbalamos, pecamos, necesitamos otra oportunidad, ¿verdad? Como que hay una identificación con esas personas que aparecen en la Escritura y si Dios le dio una oportunidad a todas esas personas, seguramente te va a dar a ti también tu oportunidad. La primera vez que vi a la gente toda llena de gozo y reír a carcajadas porque el poder de Dios los había tocado, fui yo y yo dije, y la gente empezó a hablarme, son demonios. Yo me fui a orar, le dije, Señor, y la gente dice que son demonios. Me dijo, el Señor fue claro conmigo, los demonios no pueden dar lo que no tienen. Un demonio no tiene gozo. Un demonio vive oprimido, afligido. Eso sí puede hacer un demonio, pero no lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo libera, da alegría, da gozo, da paz. ¿Verdad? Y eso lo ocasiona el poder del Espíritu Santo. Luego, en Romanos capítulo 14... versículo 17 dice así, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, No es que se come o que no se come o que se bebe o no se bebe, aunque tiene sus reglas de salubridad, se dice, ¿verdad? En la Biblia. Sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Levanta tus manos al cielo y di conmigo: Señor, tu reino no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo.
Línea Abierta Group presenta al pastor de los jóvenes, Dante Gebel, en vivo desde una de sus presentaciones. En esta ocasión les ofrecemos Noviazgo, primera parte.
Según el diccionario de la Real Academia Española, noviazgo significa relaciones con propósito de matrimonio. Es lindo saberlo porque uno tiene la menor idea de lo que es el noviazgo. Es relaciones con propósito de matrimonio. No es ni apretar, ni chapar, ni estar de novio. Ni... Es relaciones con propósito de matrimonio. Es decir, el noviazgo es un proyecto. Cuando uno se mete de novios con un proyecto, apunta a algo, una visión, que es relaciones con propósito de matrimonio. Uno no se pone de novio porque está aburrido, porque está solo, porque no tiene con quién salir, porque no sabe con quién comerse una pizza. Es decir, relaciones con propósito de matrimonio. Si uno quiere saber lo que es noviazgo, al primer sitio que debiera ir es al diccionario. Después hay una barra en el mismo diccionario de ustedes que lo pueden buscar en sus casas. Y van a ver que dice estado de dignidad. En algunos diccionarios dice estado de equilibrio. Es decir, el noviazgo es un estado donde se tiene un estado de equilibrio, donde la balanza está en perfecto equilibrio. Cuando una balanza no es equilibrada, los famosos almaceneros de barrio que nos robaban algo cuando íbamos a comprar, principalmente lo que éramos chiquitos y nos mandábamos, y a lo mejor te daban 100 gramos de menos porque estaban las balanzas pinchadas, era una balanza que no estaba digna. Cuando una balanza está digna, porque tiene el perfecto equilibrio, pesa lo que es. Por eso el noviazgo dice estado de dignidad o estado de equilibrio. Y también es un estado para nosotros, un estado espiritual. El estar de novio es un estado espiritual. Normalmente uno interpreta que hay cosas donde Dios está metido y hay cosas donde Dios no tiene nada que ver. Esto pasa hasta en los matrimonios. Cuando se casan piensan que, por ejemplo, la hora del sexo, que ya lo vieron con el pastor Márquez, es como que Dios queda fuera. En ese momento le decís: Señor, gracias por todo, porque tengo justo algo que hacer. Y cerrar la puerta. No es así. Entonces creen que, una de dos, que el sexo es algo sucio, o en su defecto que todo es pecado y nada está permitido, y entonces se les transforma el sexo marital, siempre matrimonial, en algo aburrido, porque creen que todo lo que pueden hacer, si inventan algo, o si dentro de los límites morales. No vamos a hablar de sexo ahora porque ya lo hablaron. Pero digo, creen que si de pronto no hacen determinada cosa que es muy puntual, a lo mejor están en pecado, o en su defecto. Creen que Dios no está y pueden hacer también cualquier cosa. Pero Dios también está en el sexo. Dios también está en el noviazgo también. Entonces no es que es una parte nuestra donde Dios no tiene nada que ver o no tiene incidencia. Es un estado espiritual. ¿Por qué es un estado espiritual? Porque es un estado de dignidad. Y porque el mejor momento para que uno se ponga de novio debiera ser, en la teoría, el momento más óptimo nuestro espiritualmente hablando, el mejor, que no necesariamente significa el momento donde más oramos, no necesariamente ese es el momento donde más nos congregamos o más venimos a la célula. Digo, debiera ser el momento más óptimo en lo espiritual. ¿Por qué? Porque el noviazgo exacerba o lo peor o lo mejor de nosotros, siempre. Cuando ustedes ven, por ejemplo, una pareja de novios que se oscurecen cuando se ponen de novio, que ella a lo mejor era una campanita en la iglesia, se puso de novio, ahora es oscura, con el ceño fruncido, está siempre con problemas, o él se pone de novios y lo peor sale de él, significa que no está en su mejor momento espiritual para estar de novio. Lo mismo pasa si pasa lo contrario, si se exacerba lo mejor. El noviazgo debiera ser el momento donde las caras de los novios brillen, donde la hermosura interior opaque la fealdad exterior. Si es que la hubiera. Entonces el brillo hace que uno dice, mira, desde que se puso de novio, la famosa frase, desde que está de novio o de novia se la ve mucho mejor, se la ve mucho más linda. Hay chicas que cuando se ponen de novia se hermosean, muchachos que cuando se ponen de novio se hermosean. Y otro que se pone de novio, vos la ves que son como cucarachas, sí. Porque eso es porque el novio no la deja hacer lo que era antes. Y justamente que ahora lo vamos a hablar, de principios espirituales. Justamente, lo que a lo mejor lo enamoró a él es lo que él después le aplacó. Dejate de hacerte la simpática con todo, pareces una loca. Dejate de hacer sonrisa a todo. ¿Qué? ¿No te basto yo? Y entonces, a lo mejor lo que a él lo enamoró fue la simpatía de ella. Entonces se pone de novio y lo primero que hace es achancharle o quitarle o arrancarle justamente lo que lo hacía a ella especial. O viceversa, por eso los celos enfermizos hay que discernirlos en ese estado espiritual que es el estado del noviazgo, el estado previo a las relaciones con propósito de matrimonio. Entonces, insisto, el noviazgo debiera ser el momento donde se exacerba lo mejor o lo peor de uno. No es que se puso de novio y se endemonió, o se puso de novio y se santificó. Ni los noviazgos son para santificar, ni los noviazgos son para que te endemonies. Los noviazgos son para mostrar lo que realmente uno es. Si uno no está bien espiritualmente y se pone de novio, la gente va a ver que estás mal, se va a notar mucho más porque se potencia por dos el estado de espiritual bajo. Si estás bien espiritualmente y te pones de novio, eso te va a hacer sentir bien, pleno. Ahora lo van a ver cuando aparezcan las preguntas que ustedes hicieron. Preguntas tales como, estoy de novia y tengo una gran tristeza interior. ¿Por qué? Porque no es tu momento para estar de novia. Porque si no, no debieras, no se permitiría que tengas tristeza interior estando de novia o de novio. Es el estado más bello que puede tener el ser humano. Porque si bien el matrimonio es bellísimo, porque uno vive otras cosas que como novios no podemos vivir, el estado de novio es el estado más bello desde el punto de vista que todo está por descubrirse, que no hay malos olores, que no hay mal aliento, que en la mayoría, porque también van a ver que hay excepciones a la regla, está bañado o bañada. Que todo lo del sexo opuesto, hasta los defectos, los transformamos en virtudes porque estamos enamorados. Ahora, si yo estoy enamorado y estoy mal, apesadumbrado y preocupado y tengo una tristeza interior, es que no es mi momento más óptimo para ponerme de novio. Un pastor, un padre, un familiar, nuestros seres queridos debieran alegrarse cuando alguien se pone de novio porque uno se potencia. Si uno es mal tipo y está sin oración y no es espiritual, se pone de novio y eso se potencia por dos. Es doblemente mal tipo, es doblemente carnal, es doblemente insoportable e insufrible. Si alguien es una buena persona y está orando, intenta consagrarse, busca al Señor, al ponerse novio se potencia por dos. Porque lo que antes hacía solo, ahora lo hace con una ayuda idónea, que aunque no es necesariamente la esposa o el esposo por el momento, se potencia por dos. ¿Hasta ahí estamos bien? Hago una aclaración que siempre viene a la cuenta antes de continuar para que ninguno tenga fortalezas mentales levantadas y piense esto no es para mí. Si alguien ahora está diciendo, ¿y si yo tengo el don de continencia? ¿Qué es la gran preocupación? A ver si Dios te encaja el don. Los que fuimos ignorantes, al ser jovencitos, que no nos explicaba muchas cosas, teníamos ese temor. Por ejemplo, había evangelistas que venían a la iglesia y decían, pasen al frente que vamos a orar para que Dios nos des dones. Yo siempre tenía terror. Y si Dios me dice, ¿dónde continencia para ti? ¿Me lo encaja? ¿Qué pasó? ¿Me encajo el don? No es así. No es que, claro, no es que Dios te encaja el don de continencia. El don de continencia, lo aclaro porque por ahí alguno dice, sí, y si me voy a morir soltero porque Dios lo dispuso. No es así. El don de continencia, si alguien lo tiene, lo disfruta. Entonces, una vez escuché al pastor Edgardo Silvoso dar un ejemplo muy bueno en la conferencia de evangelismo de cosecha. Él dijo, les voy a dar un ejercicio para que hagan y después nunca más se pregunten si tienen el don de continencia o no. Entonces, ustedes hagan el mismo ejercicio mental ahora. Si esto les resulta de una manera, van a tener el don de continencia. Si les resulta de otra manera, es un test vocacional de noviazgo. ¿Qué? Está bien, es un test. Entonces, los varones, vamos a empezar con los varones. Dividan en su mente, como si fuese una pantalla congelada con dos imágenes, y del lado izquierdo, van a tener dos imágenes, del hemisferio izquierdo y derecho respectivamente. Del lado izquierdo, coloquen a la mujer que les gustaría enamorarse, la mujer de sus sueños, con todas las virtudes que puedan imaginarse, las medidas perfectas, la cara perfecta, una muñeca. Hace así sana gente, porque también tiene ministerio. Imaginen la mujer más bonita que haya sobre el planeta, la más linda, la que te seduce por su encanto, por su sonrisa, su simpatía, su don de gente, porque es bellísima, porque nunca se va a arrugar, porque no tiene celulitis, varices, estría, no tiene nada, nada caído. Imagínense de este lado. los varones, imaginen la chica bonita de este lado, las mujeres, de otro lado de la pantalla, ahora vamos. Vamos a las mujeres, imaginen lo mismo, pero al sexo opuesto, obviamente. Imaginen el hombre más bello, el más simpático, el más bonito, el más galán, caballero, paga todo cada vez que salen a comer. Limpito, no le gusta el fútbol, todo